Seguimos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a este compañero con el cual tuvimos la oportunidad de dialogar el domingo pasado para que nos relatara de qué se trataba el Fondo Editor Cooperativo, este trabajo impresionante que están realizando desde hace un tiempo donde, bueno, hacen lo que no hacen muchos, ¿no? Con convicción y con realmente pasión por este tema, no solamente de las letras, sino de poder visibilizar situaciones que las grandes producciones literarias a veces ocultan también, como los grandes medios monopólicos de desinformación. ¿Cómo te va, Marcelo Ariel Fiorentino?
Hola, buen día, Norberto.
¿Cómo te va? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bien.
Una hermosa mañana acá en Santa Fe. Cazurro en Cosquín estará igual, ¿verdad?
Sí, creemos que sí. Estamos acá en la pecera, así que no tenemos idea ahora. Puede cambiar eso, ¿viste? No sabemos. Marcelo, te convoqué para que nos relataras, porque eso te lo había pedido el domingo pasado, sobre ese trabajo que hicieron con reclusas de un penal de mujeres. Y le hemos puesto entre los dos durante la semana el nombre a esta participación tuya, Rescatando desde el Abismo Literatura.
Ah, sí, sí, sí. Bueno, esa fue una experiencia muy muy rica que ya tiene unos 10 años más o menos desde que se había comenzado. Y surgió con otros tres compañeros, Nicolás Rojo, Mónica Caropresi y Mirna Guerrero. La idea de hacer un taller literario en la cárcel de mujeres de acá de Santa Fe. Es una cárcel relativamente chica en relación a la de hombres, ¿no? Tenía en ese momento, y creo que más o menos se mantiene actualmente, unas 55 reclusas. Y se hizo un taller muy lindo, que tenía más o oscilaba más o menos entre 15 y 20 participantes toda la semana. Fue muy intensivo porque nos separamos en dos grupos, así que tenían dos sesiones de taller durante la semana.
Sí.
Y se han logrado cosas muy muy interesantes, muy interesantes. En principio nos costó, y los inconvenientes lo tuvimos con el personal de penitenciaría, que, viste, me acuerdo que la primera charla fue con la asistente social, después de haber hecho un montón de trámites para lograr el permiso. Y nos pintaba un panorama tan negro que era como para irse ese mismo día, ¿no?
Claro, claro.
Y después dentro del
para
penal,
que no entren directamente, para que no entren.
Pero seguro, claro, ellos, para ellos es mucho más cómodo que no haya nada.
Claro.
Tener a las personas ahí adentro como si fueran objetos, cosas, y tratar de pasarla lo mejor posible. Que no piensen, que no creen, que no produzcan, ¿no?
Claro.
Y bueno, dentro del taller la situación fue totalmente distinta. Al principio tuvimos un cierto recelo de parte de las participantes del taller, hasta que yo creo que la segunda o tercera sesión, me acuerdo que llevé un libro de un escritor uruguayo que es Carlos Cariabet, de Paysandú, que él fue militante de Tupamaro y estuvo 12 años preso. Se llama el libro Un pañuelo rojo en la memoria, y contaba las vivencias de la cárcel desde adentro, o sea, no escribir desde afuera, sino sobre las propias experiencias de él. Entonces vos sabés que eso nos sirvió como llave para abrir el taller y poder trabajar con mucha más confianza. Fíjate que como resultado ninguna de las 15 o 20 mujeres que venía había escrito, y se terminó el primer año. Eso se hizo una experiencia durante 2 años. El primer año se publicó un libro que se llamó Libertad bajo palabra. Se presentó, pues, también a Tía Títeres, Mirna Guerrero, titiritera. Se hizo una obra de teatro para el Día del Niño, que se estrenó un domingo dentro de la cárcel. Esos domingos que son unos días terribles porque vienen todos los hijos de las reclusas, y el momento de la despedida es medio desgarrador, ¿no? Porque no dejan de ser madres por estar allí, ¿verdad?
Claro.
Así que esa fue una experiencia muy 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 enriquecedora.
Uh-huh. Y de esas experiencias tan enriquecedoras, los receros de entrada y cómo fueron armando el taller dentro del penal, y a medida que iban venciendo la resistencia, ¿qué encontraban en cada una de las reclusas que se habían incorporado a esta idea?
Bueno, lo que más nos llamó la atención era el ambiente de respeto que había. Nosotros pensamos, lógicamente, por el hecho de tener que estar esas mujeres obligatoriamente conviviendo durante todo el día, generaba algo de reticencia en cuanto a la crítica, porque nosotros tratamos de la producción literaria criticarla dentro del taller como ejercicio para ir mejorando la técnica, ¿verdad? Sí. Literaria. En eso sí, era un poco respeto, mucho respeto y mucha libertad. El nombre del taller era Arcoíris, que lo pusieron ellas. Se trabaja en un marco de mucha horizontalidad, eso le llamaba la atención a ellas, ¿viste? Eligieron, propusieron nombres y se votó para elegirlo. Uh-huh. En cuanto a la actitud, estaba muy separado entre las mujeres mayores de 40 años. Uh-huh. Y las menores. Las mayores estaban casi todas acusadas, porque ninguna estaba, salvo una, ninguna tenía una condena, no tenía la sentencia firme, pero estaban acusadas de la muerte del marido. Sí. Y las más chicas, más que nada por tema de drogas, por haber mantenido en su casa drogas, estaban por tenencia y tráfico, ¿verdad? Que eran generalmente o maridos o novios que dejaban la droga allí y después escapaban cuando se armaba el lío. Uh-huh. Y ninguna de las, salvo una que escribía sobre el tema de la muerte del marido, las demás jamás escribieron, y terminaron escribiendo todas, haciendo cuentos infantiles, pudiendo publicar ese libro que no pudimos, nos presentamos en la feria el libro de acá a Santa Fe, pero no quisimos llevar a ellos porque era todo un papeleo muy grande, además tenían que ir con esposas y toda esa historia.
Sí, 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 sí. ¿Y dentro del penal ustedes lo presentaron?
Dentro del penal, sí, lo presentamos. Presentamos también la obra de títeres. Y como nota de color quedó un libro mío, que yo generalmente no hago narrativa, ¿verdad?
Sí.
Y ese es un libro de poesía que, como para evitar la crítica de acá conservadora, viste, le había puesto en lugar de poesía Popas Meucas, que era buscar las primeras palabras del título, que era 20 poemas para ser mezclados en un cubilete amarillo. Y era los primeros poemas estaba la cuestión del desamor, y en la última parte ya el protagonista se cansaba y terminaba poniéndole nitroglicerina en el tanque a la ex mujer, ¿no? Y había causado, había gustado tanto que el libro ese no se publicó todavía, pero sí circula desde aquella época en forma semi clandestina, digamos, en el penal, porque se lo han guardado ellos y se lo van pasando de mano en mano. No entra a la biblioteca de la cárcel, sino que lo mantiene la reclusa como un bien de ellas.
Claro, qué bueno. ¿Alguna anécdota que quieras rescatar de esa experiencia de 2 años de trabajo?
Bueno, sobre todo la libertad que se pudo crear dentro del aula, digamos, era el aula de alfabetización también, esa donde dábamos el taller. Uh-huh. Era como un ambiente de mucha libertad. Y después la buena predisposición de un montón de artistas, ¿no? Porque hemos hecho un ciclo de cine documental, era la época de la inundación de Santa Fe, posterior a la época de la inundación, se dieron muchos documentales sobre ello. Uh-huh. Fueron otros escritores, como Pilar Rodríguez, Selva Almada, a participar del taller, y la verdad que fue una experiencia muy rica para nosotros también, ¿verdad?
Claro. Después de la presentación del libro y de concluido ese trabajo de esos dos años, ¿lo suspendieron? ¿No permitieron que continuaran? ¿Ustedes decidieron hacer un impasse? ¿Qué pasó?
Sí, bueno, yo justamente había ya creado un taller en Sauce Viejo, que es un pueblo que está muy cercano a Santa Fe, y yo me había ido a vivir allá. Decidí el tercer año dejar, y siguieron un año más Nicolás Rojo y Mónica Caro Presi. Uh-huh. Sí, era, bueno, empezaron un trabajo ad honorem, y después la dificultad que planteaba el servicio era bastante pesado. O sea, nos daban una hora solamente, que es un tiempo escaso para el taller, y de esa hora nos dejaban 30 o 40 minutos esperando para la revisación. Llevábamos ya no podíamos prácticamente llevar libros, porque revisaban el libro hoja por hoja, o sea que teníamos que llevar a lo sumo uno, si no pasábamos casi toda la hora en la revisación. Había días que no nos dejaron entrar. Yo me recuerdo un día muy lindo, que era como, tenía un par, es un edificio muy lindo, el de la cárcel, en estilo inglés, lástima que es una cárcel, que está rodeado de rejas, pero tenía un patio muy lindo, y llegamos un día, era creo que el día del trabajador penitenciario. Entonces estaban con barriles de cerveza y sándwich y toda esa historia, y a las reclusas las dejaron encerradas. No son celdas, son como barracas donde hay 8 o 10 camas. Uh-huh. Y las dejaron encerradas ese día porque justamente daba la fiesta de ellos, y a nosotros, por ejemplo, nos habían avisado que el taller no se podía dictar. Y vos veías, viste, salís, enfrente está, hay un parque muy grande, y dices, mirá, el día de hoy, ¿no? Y ni siquiera la posibilidad de salir al patio por un festejo interno de ellos, ¿viste? Son cosas muy difíciles de ir asimilando. Uno las dice y parece sencilla, ¿viste? Pero cuando la vivís de adentro es realmente un poco pesado.
Seguro, seguro. Uh-huh. ¿Retomar nuevamente esa actividad? No.
Sí, posiblemente podríamos retomarla, sí. Siempre nos quedó la idea de volver a hacer algo allá, sí.
Uh-huh. Son muchas las veces que en distintos penales de nuestro país se generan instancias como la que vos has relatado aquí en el penal de mujeres, donde con el esfuerzo y la participación de particulares tratan de llevar adelante esas alternativas que posibiliten a quienes están recluidos tener una esperanza de vida un poco mejor. Nosotros recordamos aquí en Córdoba, en el penal de San Martín, se inauguró hace unos años atrás un taller de serigrafía que se llamaba Dos Conjuros. Los dos conjuros eran Amor y Libertad. Y bueno, porque en ese momento había un ministro de justicia que apoyaba y apostaba por este tipo de transformaciones y posibilidades para quienes estaban detrás de los muros sin ninguna esperanza. Y bueno, y fuimos muchos a esa inauguración, pasamos momentos muy agradables con compañeros allí en el penal de San Martín, compañeros que estaban allí recluidos. Hemos pasado momentos de música, de canto, hasta de baile, y por supuesto custodiados por los hombrecitos de negro y los uniformados de la non santa policía cordobesa, el servicio penitenciario cordobés. Y bueno, parecía que una cosa esperanzadora nos daba aliento, ¿no? Y bueno, cambió el ministro de justicia y por supuesto se cerró. Claro. Se cerró esa esperanza y le quitó la oportunidad a jóvenes que están allí tener una alternativa. Yo creo que esto que has relatado y esto que te estoy comentando así ligeramente, creo que nos tiene que hacer repensar a muchos que hay una instancia de lucha, que hay compañeras y compañeros que lo están haciendo, pero lo están haciendo muy en soledad. Y esto de la reivindicación de los derechos y los derechos humanos que deben ser respetados y las posibilidades de yo no le llamaría reinserción, porque creo que en la gran mayoría hay una cuestión de ser víctimas de un sistema retrógrado que necesita tener un sector tildado de delincuentes para alimentarse a sí mismo. Es mi convencimiento, ¿no? Aquí tenemos la maldita policía cordobesa que con el código de faltas levanta pibes en la calle, se los lleva a una comisaría, los revientan a golpes, le pintan los dedos, lo amenazan que lo van a volver a levantar si no va a delinquir por ellos.
Sí, es terrible eso.
Claro, ya. Sí. Y cuando no les sirve más, o lo mandan al penal o lo encontramos tirado en una zanja o desaparecen.
Claro.
Sí, 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 por eso tenemos una deuda muy grande, creo, ¿no,
Marcelo? Yo no sé si lo habrás notado, pero dentro del penal nosotros nos sentíamos mucho más cómodos con la reclusa que con el personal.
Por supuesto, a mí me pasó. A mí me pasó, yo cuando había ido a visitar a compañeros en la cárcel, a un par de compañeros en la cárcel, y bueno, yo me sentía más seguro con ellos en el pabellón, en la celda de ellos. Me estaba mucho más protegido.
Bueno. Y bueno, y vos sabés que es toda una política, porque acá está, por ejemplo, el penal de Coronda, que es una cárcel muy grande, que está a 50 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Fe.
Sí.
Y era una cárcel en su momento, modelo, le decían, entre comillas, ¿no? Pero tenía muchos talleres de, como vos decís, entre comillas, reinserción,
sí,
donde hacían carpintería, herrería, fabricaban muchos productos. Y esos talleres, esos edificios, se fueron cerrando para hacer cada vez más celdas.
Claro.
Entonces hoy es un penal totalmente opresivo, sin esperanza para la gente, sin actividad, es muy limitada la capacidad, ¿no?
Aprovecho que lo mencionaste, la cárcel de Coronda, ¿tuviste conocimiento de la existencia de un proyecto que se llevó adelante llamado Ciudad Interna?
No.
Bueno, te lo cuento así rápidamente. Ciudad Interna era un proyecto donde surgió por parte de gente de afuera de la cárcel y reclusos de tratar de visibilizar las realidades que ocurrían allí. Bueno, el proyecto fue maravilloso porque inclusive hasta le facilitaron una computadora con acceso a internet, y ellos que tenían su página Ciudad Interna, si vos buscás seguramente algo vas a encontrar Ciudad Interna.
Ajá.
Ya no existe más ese proyecto porque bueno, lo infiltraron y lo desarmaron.
Claro.
Pero yo recuerdo que hace unos años atrás yo logré vía Skype contactarme con compañeros de allí, y hicimos notas, las grabamos y las difundimos en nuestro programa, donde ellos se presentaban y nos relataban cuál era primero la historia de Ciudad Interna y después cuáles eran las realidades de allí del penal. Era maravilloso porque era una forma de visibilizar por parte de quienes vivencian día a día lo que se padece y algunas cosas que por ahí no se padecen dentro del penal, pero fue muy interesante. Te lo tiro así como para que investigues, porque fue muy bueno eso.
Está muchas gracias por el
Marcelo, yo te agradezco a vos el laburo que haces y que hacen con tu gente, porque no es fácil esto de tomar como posta de laburo la importancia que le tenemos que dar a quienes se ven privados de toda posibilidad para enaltecer el género humano, ¿sí? Y esto del Fondo Editor Cooperativo, y esto que hoy hemos titulado Rescatando desde el Abismo Literatura, creo que es una buena señal de que todavía las esperanzas no se caen y hay que continuar caminando para que haya más propuestas como estas para rescatar al ser humano y desde lo individual a lo colectivo seguir construyendo realidades mucho más amables.
Bueno, compañero, y muchas gracias por visibilizar esto desde la radio, de tu programa.
Bien, yo mando un fuerte abrazo, Marcelo.
Igualmente.
Fue Marcelo Ariel Fiorentino, uno de los responsables del Fondo Editor Cooperativo, relatándonos esta experiencia allí en el penal de mujeres en Santa Fe. Nosotros vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos con más.